El ideal de la unidad, los valores y las virtudes. Hemos meditado ya ampliamente sobre la necesidad de tender al ideal de la unidad que se personifica en la figura de Jesús abandonado en la cruz. Los cristianos debemos orientar nuestra vida de esta forma, porque tal orientación constituye la quinta esencia del mensaje evangélico. Nada solicita de nosotros el Nuevo Testamento con mayor energía que el amor mutuo, la unidad fraterna, el servicio pronto a los demás, incluso a los desconocidos y enemigos. Recordemos que el buen samaritano ayudó a un desvalido al que no conocía y al que tal vez nunca volvería a ver. Su conducta fue totalmente desinteresada e incondicional. No puso condiciones para ayudar. Había una persona en peligro y la atendió. Creó con ella una relación de afecto y tutela. San Lucas 10:30. El amor incondicional es eminentemente creativo. Actúa desde sí mismo, a impulsos de su propia energía. No depende de circunstancias externas o intereses internos. Se moviliza por el mero afán de hacer el bien. Este amor que es capaz de estimar a cualquier persona y ponerse a su favor por ser quien es, sin atender a lo que es, lo que tiene y cuánto puede dar, es el amor que Jesús nos pide. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. San Juan 13:34. La medida de nuestra actitud ética no viene dada por el justo medio, como sucedía en Grecia, sino por el ser infinito. Este será nuestro canon de conducta, nuestro criterio de acción, el ideal hacia el que debemos orientar la vida. Primero, el hombre es un ser de encuentro. Hoy día, también los no creyentes se ven instados a poner la vida a esta carta de la unidad. La investigación biológica más cualificada nos enseña que somos seres de encuentro. Vivimos como personas, nos desarrollamos y perfeccionamos en cuanto tales al crear toda suerte de encuentros. Es una condición de nuestra realidad que no podemos ignorar o dejar de lado. El ser humano nace muy menesteroso, con sus sistemas inmunológicos, enzimáticos y neurológicos a medio gestar. Este anticipo de un año está determinado por el Creador para que el bebé acabe de troquelar su ser fisiológico y psicológico en relación al entorno. El entorno del recién nacido es en primer lugar la madre, luego el padre y los hermanos. El bebé, al independizarse de la madre, se siente muy desvalido y necesita imperiosamente que se teja entre ella y él un ámbito de acogimiento y tutela, una urdimbre afectiva, como solía decir Juan Rof Carballo. En el plano biológico, el bebé necesita alimento y bebida. En el plano psicológico y espiritual, solo se desarrolla con normalidad si es debidamente acogido. Por eso recomiendan vivamente los biólogos a las madres que amamanten por sí mismas a sus hijos y los cuiden, porque al hacerlo con amor, crean una relación mutua que resulta muy cálida para los bebés. El encuentro como lugar de acogimiento es el elemento vital de las personas, el ámbito natural de su configuración como tales. El que no se encuentra con nadie no vive como persona, se bloquea y destruye espiritualmente. Con razón afirma Martin Buber que la vida del hombre o es encuentro o no es nada. El hogar se constituye como tal cuando se crean relaciones de encuentro, por eso es eminentemente formativo. Si el encuentro es decisivo para nuestra vida, nada más importante que saber con precisión qué significa encontrarse y cuáles son las condiciones para llevarlo a cabo. Con frecuencia decimos que hemos encontrado a una persona en el sentido de que la hemos visto y hemos conversado con ella durante unos minutos. Este breve coloquio puede implicar un auténtico encuentro, pero puede también reducirse a una relación pasajera que no crea un modo estable de intercomunicación. Para que haya encuentro, se requiere ensamblar dos ámbitos de vida, intercambiar posibilidades, enriquecerse mutuamente, crear un campo de juego común. Por ejemplo, tú tienes la posibilidad de oír, pensar, hacerte cargo de un problema, dar un consejo, y yo también. Me encuentro en un apuro y te pido tu parecer. Tú me escuchas, lo piensas, echas mano de tu experiencia y me das tu opinión. Yo recibo estas posibilidades que me ofreces, las recibo activamente, y te digo lo que me parece sobre la solución que me brindas. De esta forma empezamos a colaborar, a enriquecernos el uno al otro. Al hacerlo, entreveramos, por así decir, nuestras personas. Ese entreveramiento es un encuentro, aunque sea breve. No solo estamos cerca espacialmente, participamos el uno de la vida del otro, compartimos ideas, pareceres, problemas. Esta forma de participación activa crea un campo de juego común, es decir, un ámbito de intimidad, en el cual tus problemas son mis problemas, tus triunfos son mis triunfos. Ser amigo íntimo significa saber comprenderse, compartir, ayudarse, vibrar íntimamente con la vida del otro. Segundo, exigencias del encuentro. Crear este tipo valioso de relación no es fácil. Exige adoptar una serie de actitudes que contradicen nuestro afán de recluirnos en nosotros mismos y dominar a los demás. Para romper este cerco de egoísmo, hace falta cierta medida de generosidad. Si somos generosos, respetamos a los otros. No intentamos imponernos a ellos, reducirlos a mero medio para nuestros fines, rebajarlos a condición de objetos. Al respetarlos, los estimamos. Aceptamos de buen grado su condición de personas y nos disponemos a colaborar con ellos en su desarrollo personal. Esta colaboración se realiza mediante el intercambio de posibilidades, como hemos visto. Para ello necesitamos abrirnos el uno al otro. Fijémonos en la estrecha relación que se va tejiendo entre las actitudes que posibilitan el encuentro: la generosidad, el respeto, la estima, la apertura mutua. Ahora bien, esta apertura del uno al otro solo es posible si ambos se inspiran confianza. Para compartir contigo mi ámbito de vida e intercambiar mis posibilidades con las tuyas, debo confiar en que tu voluntad de encuentro es sincera y no me fallarás, sino que serás fiel. Solo entonces tengo fe en ti y me decido a hacerte confidencias. Los términos confianza, fe, fidelidad, confidencia están vinculados en su misma raíz latina, la raíz fide. Pero tal confianza solo es posible cuando la apertura es veraz. Si te miento, me manifiesto a ti como no soy, y suscito en tu ánimo un movimiento de desconfianza que te lleva a mantener una actitud de reserva. Con un mentiroso es imposible realizar un encuentro verdadero. Por el contrario, el que es veraz muestra con sinceridad su modo de ser e inspira confianza. La veracidad brota del amor a la verdad, y en definitiva a la verdad con mayúscula, al Creador de todas las cosas. Ser veraz significa querer compartir nuestro ser entero y verdadero y entreverar el campo que abarca con el campo de los otros. La veracidad es inspirada por el amor al Ser Supremo, que es absolutamente veraz. Esta vinculación de la veracidad y el amor tiene como fruto la actitud de la prudencia. La verdad descarnada puede a veces causar daño. El amor al prójimo ha de dictarnos en cada caso el momento oportuno y la forma adecuada para hacer valer la verdad. San Pablo nos advierte de forma muy expresiva que debemos decir la verdad con amor. En griego es preciosa la frase con que lo dice, alethewein in agape. La actitud de veracidad solo es posible cuando uno tiene libertad interior, capacidad para mostrarse como es ante Dios y ante sí mismo. Esta capacidad va muy vinculada con la humildad, que Santa Teresa de Ávila definía como andar en verdad. El ajuste a la verdad nos confiere firmeza, estabilidad, coherencia y nos hace hombres de una pieza, bien asentados, fiables, constantes, transparentes, sinceros. La sinceridad va hermanada con la belleza, porque entraña armonía entre lo que se es y lo que se dice ser. Ya sabemos que la armonía genera belleza, que fue definida de antiguo como el esplendor del orden. Esta apertura al otro, humilde, libre, veraz, confiada, desinteresada, sincera y bella, ha de ser además simpática. Es simpático en sentido radical el que vibra con los demás, el que es sensible para sus alegrías y sus penas. Tienes un problema, me lo comunicas y notas enseguida si vibro contigo o me limito más bien a escucharte cortésmente sin movilizarme en tu ayuda. Esta actitud de simpatía es inspirada por la actitud de agradecimiento. Me haces un favor y te doy las gracias. Con ello no hago un mero gesto de cortesía. Quiero indicarte que estoy en disposición de crear contigo la misma relación de benevolencia que has creado conmigo. El agradecimiento es, por lo tanto, creativo y me dispone para el encuentro. Yo vengo del encuentro amoroso de mis padres que me llamaron a la existencia. A esta llamada que me otorga el don de la vida, debo responder agradecidamente, estando disponible para crear toda suerte de encuentros fecundos. Actualmente diversos teólogos afirman que Dios creó las cosas mandándoles existir. Hágase la luz y se hizo la luz. En cambio, para crear al hombre, lo llamó a la existencia. Lo llamó por su nombre. El sentido de la vida humana consiste en responder adecuadamente a esa invitación. Esa respuesta es el acto básico de agradecimiento. Ser agradecido significa que uno es consciente de que su vida es un don y pende de la relación con el poder que la sostiene, es decir, con el Creador. Todo su sentido consiste en mantener ese vínculo y acrecentarlo. Es importantísimo hacerse cargo de que nuestra vida es relacional, está abierta nuclearmente a otras realidades, y la voluntad de quien nos dio el ser es que de manera lúcida y voluntaria consagremos nuestra existencia a la creación de vínculos con cuanto nos rodea. Nuestra vida es un tejido de actos de recibir y de dar. Como vemos, el agradecimiento es también una modulación del amor. Pero esta relación amistosa con el otro debe mantenerse fielmente. La fidelidad, por supuesto, no se reduce a mero aguante. Aguantar es propio de muros y columnas. Los seres humanos estamos llamados a algo superior, a crear en todo momento lo que hemos prometido crear en un momento. Ser fiel es perseverar en el cumplimiento de lo prometido. Prometer es algo grande. Prometo hoy para cumplir en el futuro, en circunstancias tal vez adversas a tal cumplimiento. Ello exige soberanía de espíritu, capacidad de decidir hoy mi conducta posterior con independencia del espacio y del tiempo. Cumplir lo prometido entraña todavía mayor grandeza espiritual, porque supone estar por encima de los vaivenes del propio sentimiento. En la boda prometes crear una vida de convivencia con tu cónyuge. Esta vida conyugal no está creada de una vez por todas. Ser fiel es irla creando tenazmente en cada momento y circunstancia, por difíciles que sean. Esa tenacidad no responde a un cálculo de las ganancias. El que es tenaz no dice, si salgo ganando soy fiel, si pierdo rompo la fidelidad. La verdadera fidelidad se mueve en un nivel superior, el nivel de la creatividad. Creo contigo una relación y me mantengo en ella por el valor que encierra en sí. El que trata a otro como un tú, como una persona, escribe Martin Buber, no tiene nada, no posee nada, pero está en relación. La relación misma viene a ser la mejor paga, porque la relación es una meta en la vida. No se reduce a un mero medio para conseguir un fin. Ese desinterés generoso es la base de la fidelidad creadora. Pero demos un paso más. La creatividad propia de la fidelidad exige paciencia, actitud que tampoco debe ser interpretada como mero aguante, sino como ajuste a los ritmos naturales. Tú vives con un ritmo rápido y yo soy más bien lento de movimientos. Ambos debemos esforzarnos en ajustar nuestro ritmo al del otro para lograr aunar nuestra marcha en un punto intermedio. De lo contrario, surgirán desajustes perturbadores de la convivencia. Durante el tiempo del noviazgo, destinado a dar a la vida amorosa la debida madurez, hay que ajustar la conducta a los ritmos propios de la intimidad corpórea y de la intimidad espiritual. El ritmo de la intimidad corpórea puede acelerarse a voluntad, no así el ritmo de la intimidad espiritual, que se logra a través de procesos lentos de maduración. Sabemos que un fruto no madura en una tarde, un animal no crece en un día. La intimidad personal no es fruto de un momento de gran intensidad vital. Requiere tiempo, porque implica una disposición firme a comprometerse personalmente con la persona amada. Si para conseguir ciertas gratificaciones sensibles y psicológicas acelero el ritmo de la intimidad corpórea sin tener todavía verdadera intimidad espiritual, fuerzo los ritmos naturales, los desajusto, y malogro un proceso de amistad que se prometía tal vez fecundo. Lo juicioso aquí es coordinar ambos ritmos pacientemente, por costoso que resulte. No olvidemos que todo lo grande debemos comprarlo en la vida a un alto precio. Este sacrificio implica una renuncia, pero no una represión, como se viene afirmando atolondradamente. Para conseguir un valor superior hay que renunciar a valores inferiores. Si se renuncia a algo valioso para quedar en vacío, se produce una represión. El que se sacrifica para elevarse a un plano de realización superior no se reprime, se desarrolla plenamente. Una de las tareas más importantes en la actualidad es cobrar conciencia de que el espíritu de sacrificio, es decir, la abnegación, tiene un carácter muy positivo, pues consiste en jerarquizar valores de rango distinto y conceder la primacía a los más elevados. Recordemos que en los cultos religiosos, sacrificar algo es hacerlo sacro, es decir, elevarlo del nivel profano al nivel sagrado. Vista así en todo su alcance, la paciencia implica una gran sabiduría, la capacidad de ordenar los distintos movimientos y energías de nuestro ser. Esta sabiduría está inspirada en el amor al orden instaurado por el Creador en el universo. En el fondo, la paciencia, entendida como ajuste amoroso a los designios de un Dios que es amor, se basa en la aceptación de sí mismo, del don del propio ser con todo cuanto implica, leyes del desarrollo, vocación, situación peculiar, etc. Vivida de esta forma, la paciencia se convierte en una virtud religiosa, inspirada por el amor a Dios. Estas actitudes, paciencia, fidelidad, veracidad, etc., hemos de adoptarlas con sencillez de espíritu, poniéndonos en un plano de igualdad con los demás. El encuentro sabemos que surge de una voluntad de enriquecimiento mutuo. Dejarse enriquecer supone humildad, sencillez. Si soy altanero, me resisto a pensar que puedes aportarme algo que me falte a mí. Me sitúo en un nivel superior y anulo la posibilidad de encontrarme contigo. Te reduzco a mero destinatario de mis mensajes. No creo contigo una relación de reciprocidad. Esta relación de reciprocidad, de igualdad, se creará fácilmente si se adopta una actitud de cordialidad con el otro. La cordialidad o ternura lubrifica la convivencia humana. La osquedad, por el contrario, la llena de asperezas y acaba bloqueándola. Conviene notar que se puede ser cordial sin ser blando y sin renunciar a ser exigente cuando sea necesario. Como profesor, puedo suspender a un alumno con osquedad o bien con ternura. Si a pesar de mis desvelos durante el curso, un alumno no conoce lo esencial de la asignatura, debo suspenderlo. Para hacerlo, puedo limitarme a escribir la calificación en las actas. Con ello cumplo mi deber, pero no soy creativo con el alumno, no soy cordial con él y no creo unidad. Lo hago, en cambio, si le explico por qué ha merecido esa calificación y qué debe hacer para superar el examen en la próxima convocatoria. El alumno queda suspendido, pero va a su casa orientado y con el buen ánimo que da el encuentro que hemos tenido. Las actitudes antedichas es fácil adoptarlas si compartimos con los demás grandes ideales. Cuando dos o más personas se entusiasman con una misma meta, sobre todo cuando ésta es valiosa, se unen estrechamente entre sí. Contemplen a unos cantores interpretando una obra de calidad. Vibran unos con otros, atemperan su ritmo y su voz, se unen entre sí de tal forma que parecen una sola persona con distintas voces. Es posible que en la vida ordinaria estén desunidas, pero al comenzar a cantar y crear conjuntamente el campo de juego que es la obra interpretada, fundan un campo de intimidad estrechísima. Tercero, el descubrimiento de los valores y las virtudes. Sobrevolemos todo lo dicho hasta ahora. Los seres humanos necesitamos vitalmente encontrarnos, y para ello debemos adoptar actitudes de generosidad, apertura, sinceridad, veracidad, fidelidad, paciencia, etc. Tales actitudes constituyen otros tantos valores porque nos ofrecen posibilidades para realizar nuestro verdadero ideal como personas, la creación de modos relevantes de unidad. Al asumir esos valores y actuar conforme a ellos, nuestra personalidad se configura de tal suerte que nos resulta fácil crear relaciones de encuentro. Por eso a las actitudes que responden a los valores las denominamos virtudes. En latín, virtus significa capacidad, poder. Llamamos virtuoso del piano al que tiene la capacidad de tocar este instrumento de modo excelente. Las virtudes son capacidades de crear con cierta facilidad relaciones auténticas de encuentro. Por el contrario, toda actitud humana que entorpece la creación de encuentros se denomina vicio. Hombre virtuoso es el que desarrolla su personalidad de tal modo que tiende a crear formas valiosas de unidad. Hombre vicioso es el que adquiere una forma de ser que le incapacita para instaurar modos de unidad elevados. Desde esta perspectiva, la virtud muestra un carácter muy positivo y activo, y el vicio aparece en cambio como negativo e insensato. En efecto, no tiene sentido comportarse de modo que se imposibilite el encuentro y se bloquee la personalidad. Eminentes psicólogos actuales, entre ellos el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, sostienen que la falta de sentido en la vida es la causa principal de los desarreglos psíquicos que atormentan al hombre de hoy. Este vacío existencial interior solo puede colmarse con experiencias valiosas de encuentro y, por tanto, con la práctica de las virtudes y la entrega de la vida al ideal de la unidad. El ideal dinamiza la vida del hombre con todas sus potencias, la orienta hacia el bien y la perfección, y al hacerlo le confiere valor y la mueve a practicar las virtudes. La facilidad para la virtud y la sensibilidad para el valor proceden del entusiasmo por el ideal. El ideal da alas al alma, como decía Platón, la atrae y la eleva. Cultivar las distintas virtudes significa elevarse a la cumbre que es el ideal de la unidad desde diversas vertientes. De ahí que, al amenguar el fervor del ideal, el ejercicio de las virtudes languidezca. En definitiva, las virtudes son actitudes del hombre inspiradas por el afán entusiasta de realizar en la vida el ideal de la unidad. La personalidad del hombre virtuoso es modelada por el ideal. Este, a su vez, se refleja en ella, muestra su eficacia, se hace valer. Bien podemos decir, en consecuencia, que toda persona virtuosa es un testimonio viviente del valor del ideal de la unidad. Vistas a esta luz, Las virtudes no son producto de un esfuerzo ascético que tengamos que hacer para cincelar nuestra personalidad a solas. Son más bien fruto de la entrega amorosa a quien se define como amor y nos llama a la unidad. Esta apelación es nuestra fuente máxima de energía. Las virtudes son formas distintas de vivir el amor y la unidad. Cada virtud es un aspecto del hombre que va hacia Dios por amor al ideal de la unidad. En cada virtud vibran por ello todas las demás, ya que en ellas se hace transparente y operante el amor a Dios que las inspira. Cuarto, el ideal es Jesús. Los cristianos tenemos el privilegio de saber que este ideal del que estamos hablando tiene un rostro concreto y responde a un hombre adorable, Jesús de Nazaret, el Salvador que se anonadó por nosotros y vive ahora resucitado en medio de quienes no retienen su vida egoístamente, antes la dan para crear a su ejemplo modos relevantes de unidad. Si estamos unidos, escribe Chiara Lubich, Jesús está entre nosotros. Y esto vale. Vale más que cualquier otro tesoro que pueda poseer nuestro corazón. Más que la madre, que el padre, que los hermanos, que los hijos. Vale más que la casa, el trabajo, la propiedad. Más que las obras de arte de una gran ciudad como Roma. Más que nuestras ocupaciones. Más que la naturaleza que nos rodea, con las flores y los prados, el mar y las estrellas. Vale más que nuestra alma. Esta es la obra de Jesús entre nosotros, de Él viviente en nosotros, que construimos en unidad de amor su cuerpo místico. El ideal de la unidad y la palabra de vida. Resulta impresionante, al leer la Sagrada Escritura, descubrir el poder que se concede en ella a la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dijo luego Dios, haya firmamento en medio de las aguas, e hizo Dios el firmamento. Dijo luego, produzca la tierra brotes de hierba verde con semilla, y produjo la tierra brotes de hierba verde. Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, e hizo Dios al hombre a imagen suya. Génesis capítulo primero. La palabra de Dios tiene un poder creador absoluto, crea de la nada. Primero, el poder sorprendente del lenguaje. A lo largo de todo el Antiguo Testamento resalta el poderío del lenguaje. En las palabras de Yahvé a Moisés, de Moisés a su pueblo y al faraón, de los profetas a los creyentes. Cuando se oye la expresión recurrente, oráculo del Señor, se siente la gravedad que encierra la palabra cuando lleva en sí todo el peso del ser que la pronuncia. Este inmenso poder expresivo de la palabra se hizo patente de modo especial en quien es la palabra por excelencia de Dios, su revelación genuina, Jesucristo, el Hijo en quien el Padre se expresa cabalmente. Sus palabras son palabras de vida eterna. Nos revelan toda la grandeza del misterio de Dios y tienen validez en todo momento, pues quien las pronunció fue el Señor que después de la muerte resucitó para no volver a morir jamás. Las palabras del Evangelio son palabras del resucitado, y están llenas hasta los bordes de una vida inagotable e imperecedera. Si leemos atentamente el Evangelio, percibimos la intención por parte de Jesús de identificarse con sus palabras. En su oración sacerdotal, dirigida al Padre durante la última cena, dice refiriéndose a sus discípulos: «Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado a ellos las palabras que tú me diste, y ellos las han acogido, y saben verdaderamente que yo vengo de ti, y han creído que tú me has enviado». San Juan capítulo 17, versículos 6 al 8. También nosotros podemos identificarnos con nuestras palabras. Las palabras que pronunciamos de modo sincero son tan nuestras, expresan de tal modo nuestro ser más profundo, que en momentos especialmente importantes encarnan nuestra personalidad, como un pronombre representa al nombre y hace presente al que lo lleva. Si falla mi palabra, hace quiebra mi prestigio como persona. Cuando digo a alguien, te doy mi palabra, soy yo mismo el que me pongo como garante de que mi testimonio es veraz y su validez es perenne. Segundo, la palabra auténtica es portadora de vida. Por pertenecer a este nivel elevado de realidad, las palabras presentan un modo de ser muy rico, muy flexible, capaz de expresar mucho más de lo que indican a primera vista. Una madre, al despedirse de su hijo, le dice unas palabras cordiales: «Sé prudente, cuídate, no te olvides de escribir». Independientemente del contenido de estas frases, el tono con que son pronunciadas queda grabado sin duda en el oído y la memoria del hijo. Todo el ser de la madre va adherido a ellas y les confiere un valor extraordinario. Al recordarlas, la figura de la madre se hace presente al hijo de modo especialmente intenso. Cada palabra dicha de modo cordial es un lugar en el que se hace presente una significación y el ser mismo de quien la expresa. Me haces un favor y te digo gracias. En esta sencilla y fugaz palabra vibra mi persona entera con el agradecimiento que siento hacia ti. En el tono con que lo digo y en el brillo de mi mirada, en la presión que ejerzo con mi mano sobre la tuya al tiempo que pronuncio esa palabra, todo yo te estoy indicando que tomo nota de que has creado conmigo una relación de bondad desinteresada y estoy dispuesto a hacer lo mismo contigo en cuanto tenga ocasión. Esta cordial decisión mía da vida a esa palabra de agradecimiento, le otorga fuerza, valor, resonancia. Toda mi vida en relación a ti queda adensada y expresada en esa palabra. De ahí se desprende que palabra auténtica es sólo la palabra dicha con amor, porque sólo ésta crea vínculos de convivencia en los que se desarrolla nuestra personalidad. Lo vio genialmente un pensador contemporáneo, Ferdinand Ebner, que contribuyó de modo decisivo a descubrir la relevancia del lenguaje en la vida humana. Hay dos hechos, escribe, no más, en la vida espiritual, dos hechos que se dan entre el yo y el tú: la palabra y el amor. En ello radica la salvación del hombre, la liberación de su yo, de su autorreclusión. La palabra sin amor, qué abuso de lenguaje es esto. Aquí la palabra lucha contra su propio sentido, se anula espiritualmente a sí misma, pone fin a su propia existencia. La palabra y el amor, agrega, se implican. La palabra recta es siempre aquella que pronuncia el amor. Todas las desgracias que ocurren entre los hombres proceden de que éstos rara vez pronuncian la palabra recta. Tercero, los poderes del lenguaje. Conviene que ahondemos en lo que significa el privilegio de ser locuentes. ¿Hemos pensado alguna vez en lo que esto significa? Solo los seres humanos podemos hablar. En el universo hay seres maravillosos, pero no hablan. ¿Qué misterioso destino tendrá el hombre? ¿A qué tarea estará llamado cuando ha recibido tal privilegio? Esa tarea consiste en crear auténtica vida comunitaria. Ser locuente implica que venimos del encuentro amoroso de nuestros padres y estamos llamados a crear toda suerte de encuentros. Recibimos de nuestros padres una invitación a vivir y nuestra vida consiste básicamente en responder a esa llamada de modo positivo. El hecho de ser locuentes indica que podemos ser llamados y responder, que nos hallamos inmersos por naturaleza en una trama de relaciones y de ámbitos de realidad, y sólo podemos existir fundando vínculos de todo orden. Estamos descubriendo realmente la grandeza del lenguaje. El lenguaje no consiste solamente en un instrumento, en un medio para poder comunicarnos, eso lo es también. Pero originariamente, el lenguaje significa mucho más. Significa que estamos inmersos, como acabo de decir, en una trama de interrelaciones. De ahí el gran respeto, la gran reverencia que debemos tener por el lenguaje y la gran estima. Vamos a ver ahora algunos de los poderes del lenguaje. Nos asombrará ver de cerca el poderío del lenguaje y nos dispondrá para asumir la palabra de Dios y cuanto ella implica. El lenguaje nos otorga el don excelso de poder movernos con cierta seguridad y precisión en un mundo de relaciones que son de por sí ambiguas. Por ejemplo, un joven y una joven se tratan y advierten que crece de día en día su afecto mutuo. Pero este afecto se asemeja a una atmósfera inasible, de la que no cabe afirmar con precisión si es solo un sentimiento de camaradería o de amistad, o ha traspasado ya el umbral del noviazgo. Pero un día surge la expresión «te amo». Es muy breve y consabida, pero en este caso está lejos de ser rutinaria. Hace surgir ante los jóvenes, bien perfilado, el ámbito de afecto profundo que se ha ido fraguando lentamente entre ellos. Podría parecer que las dos palabras pronunciadas no añaden nada nuevo a la relación amorosa, tejida lentamente con gestos de comprensión, ayuda y ternura. Por fortuna es un error. Al conjuro de tales palabras aparece por primera vez el ámbito del amor en toda su densidad, plenitud y firmeza. Por eso es tan gratificante oírlas. Y a la inversa, dos personas advierten que entre ellas el amor se está desvaneciendo para dar lugar a una relación aversiva que se traduce en gestos destemplados, ausencias injustificadas, silencios hoscos. Pero se mantiene el entramado básico de la convivencia. Pero un día se llega a las palabras, como suele decirse, y suena el temido exabrupto, te odio. No hay en este momento más gestos displicentes que antes, pero se pronuncia una frase que, aunque diminuta, adensa todo el ámbito de malquerencia que se ha ido formando paulatinamente. Al mostrar el odio de forma descarnada, se provoca la ruptura del encuentro, porque manifestar que se odia supera con mucho el efecto negativo de un gesto brusco, una falta de atención, una palabra violenta. Indica el deseo de que la realidad odiada no exista. La desplaza del propio mundo, la anula espiritualmente. Disuelve con ello los vínculos que funda el encuentro. Y esa disolución cruel la pone ante los ojos, en su descarnada dureza, de forma implacable, contundente e irreversible. El poder que tiene el lenguaje de adensar los ámbitos de vida explica que en la vida corriente y en las obras literarias y cinematográficas se haga a menudo este ruego: no me lo digas, que lo que hace daño es el lenguaje. Si tomamos el lenguaje como mero medio de comunicación, tendemos a pensar que lo que daña es en realidad el hecho comentado o el sentimiento expresado, pero no las palabras pronunciadas. Pero no es así, porque las palabras confieren una densidad especial a lo que acontece. De lo antedicho se desprende que el lenguaje tiene como función primaria crear entre nosotros vínculos de convivencia, es decir, unidad. El lenguaje auténtico crea relaciones y crea vida. Al oír hablar y al hablar, entramos en relación, porque en el lenguaje siempre hay alguien que se dirige a alguien. Esta condición creativa del lenguaje aparece potenciada al máximo en la Sagrada Escritura y de modo singular en el Nuevo Testamento. Jesús es la palabra del Padre. Revela el ser de ambos y el espíritu de amor que los une, y todas sus palabras se dirigen a crear unidad. Cada palabra del Evangelio viene de Dios Trino y quiere retornar a Él mediante la creación de unidad. Por eso debemos escuchar esas palabras con atención para captar todo su contenido, que no es sólo el mensaje de unidad que nos transmite, sino la vida misma de quien nos lo comunica. La palabra de la Escritura no sólo nos da noticia del reino de Dios, instaura ya dicho reino de gracia en quien la asume vitalmente. Las palabras del Evangelio llevan en sí como principio inspirador la vida misma de Jesús. Y al encarnar tales palabras en nuestra vida, tomamos a Jesús como el principio de la misma. Con todo rigor pudo decir San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. La eficacia espiritual de la palabra evangélica así asumida se acrecienta notablemente cuando la comunicamos a los demás y la compartimos. Porque la palabra se halla entonces en su elemento. Adquiere toda su potencialidad al crear ámbitos de expansión, tramas de comunicación, que son campos donde florece el amor. Lo que circula se convierte en amor. Lo que reservamos para nosotros mismos alimenta el egoísmo y amengua la vida auténticamente personal. Tengamos en cuenta que las palabras básicas de nuestra vida como personas se dan siempre en parejas. Yo, tú, nosotros, vosotros. Jesús vino como palabra al mundo para redimirnos haciéndonos volver a una vida de entrega generosa. Cuando vivimos plenamente su mensaje y lo compartimos comunitariamente, cerramos el círculo de amor que debe trazar el hombre para vivir en plenitud su vida personal. Dios nos creó por amor y nos concedió libertad para decidir por nuestra cuenta si queremos o no responder positivamente a la llamada amorosa que nos hizo al darnos el ser. Dios nos creó invitándonos a existir. Si aceptamos esa invitación, nos ponemos en verdad. Alcanzamos nuestra máxima dignidad de hombres y de creyentes. Cuarto, la palabra revelada nos da vida y nos perfecciona. Lo antedicho nos da luz para ver cómo hemos de relacionarnos con la Sagrada Escritura. Condensémoslo en 7 puntos breves. Primero, las palabras de la Biblia proceden del Dios vivo, que se dirige a nosotros para orientarnos por un camino de salvación. No trata sólo de adoctrinarnos, quiere redimirnos y concedernos la plenitud de vida. Por eso nos insta que guardemos sus palabras. A menudo se piensa que guardar las palabras divinas equivale a interiorizarlas, asumirlas como propias y encarnar en nuestra vida el mensaje que transmiten. De hecho, San Juan nos dice que la palabra de Dios habita en vosotros, y nos habla de la verdad que está en nosotros y estará con nosotros eternamente. De la palabra por excelencia, que es Jesús, indica San Juan que vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Parece indicarse con ello que debemos dar albergue a la palabra y a la verdad, con minúscula y con mayúscula. Esto es cierto, sin duda alguna, pero cabe también decir que albergar una palabra es sumergirse en ella, como en una morada, para nutrirnos de su mensaje. Toda palabra profunda tiene un relieve y densidad tales que no podemos agotarla en un primer contacto. Hemos de ahondar en ella, insistir una vez y otra, quedarnos durante tiempo y tiempo en el campo de sentido que ella abre, para ir asumiendo paulatinamente toda su hondura. Cuando María, desalada, encontró en el templo a Jesús y le dijo que lo habían buscado angustiados, éste a sus 12 años contestó serenamente, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que conviene que me ocupe en las cosas de mi padre?» San Lucas 2:48. María pudo haberle indicado que lo habían buscado por ley natural, como el agua baja y el fuego sube. Pero el evangelista solo nos dice que tanto ella como San José no entendieron lo que les decía. Y agrega que Jesús bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto, y su madre conservaba todo esto en su corazón. San Lucas 2:50-61. Las palabras enigmáticas de Jesús encerraban todo el misterio del Dios encarnado. Al no poder entenderlo plenamente, María pudo haberse dirigido por la vía del despecho y la soberbia y negarse a reconocer la bondad de un hijo que pareció despegarse abruptamente de sus padres. Pero se orientó por la vía de la humildad y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Se adentró en las palabras de su hijo para morar en ellas y extraer de su riqueza torrentes de luz y sabiduría como de un tesoro espiritual. Segundo, las palabras de la Escritura vienen de Dios y albergan la vida de Dios. No basta que las leamos y tomemos nota de los datos que nos facilitan. Hemos de sumergirnos en ellas con el espíritu de quien desea relacionarse personalmente con Dios. Esta relación la llevamos a cabo si oímos las palabras inspiradas de modo silencioso, recogido y sobrecogido. Al guardar silencio, nos recogemos y nos preparamos para captar todo el alcance del mensaje revelado. Pensemos en estas expresiones de Jesús dirigidas al Padre. Yo les he dado a mis discípulos tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. Que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que tú me enviaste, y amaste a estos como tú me amaste. San Juan 17:14. Estas palabras proceden del secreto más hondo de la vida íntima de Jesús. ¿Qué tipo de silencio y recogimiento necesitamos para sentir el sobrecogimiento que produce tal revelación? Las palabras de Jesús proceden del misterio de la Trinidad Santa. Por eso proclaman la necesidad de vivir en unidad. Son palabras testimoniales. Las palabras de Jesús desbordan entusiasmo por la unidad en que Él mismo vivía, la que constituía su razón primaria de ser, su esencia más radical. Tercero, si damos a estas palabras todo su alcance, las asumimos comprometidamente y las compartimos con un hermano en la fe que adopta la misma actitud, conferimos a nuestra vida un carácter verbal, es decir, la convertimos en palabra viva, realidad abierta a la comunicación en amor. Entonces nos asemejamos a Dios, participamos de su misma vida, damos testimonio de que servimos a un Dios vivo. La palabra se enriquece al comunicarla, porque de por sí está destinada a crear vínculos, y al ser compartida por diversas personas, logra su verdadero ser. La palabra verdadera es la palabra dicha con amor, que es la que funda vida espiritual, así como la palabra dicha con odio la destruye. La vida espiritual religiosa se alumbra en nosotros cuando asumimos la palabra revelada, la proclamamos a otros y participamos en comunidad de la vida de Dios que se alberga en ella y se nos otorga en ella. Entonces hacemos la experiencia personal de la verdad que encierra el Salmo cuando dice, «Tu palabra me da vida». Se refiere a la vida del Espíritu. Jesús se lo aclaró a sus discípulos. «El Espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida». San Juan 6:63. Esta fecundidad de la palabra divina la describe bellamente el profeta Isaías. Como descienden la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, haberla fecundado y hecho germinar, dando la semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin que haya realizado mi deseo, y haya cumplido aquello a que la envié. Isaías 55:10-11. La tarea de la palabra divina consiste sobre todo en fundar modos íntimos de unión entre Dios y el hombre y Dios, el hombre y el hombre. La palabra de la Escritura es fecunda en cuanto nos lleva a vivir trinitariamente, ya que la Trinidad es el origen de la palabra revelada. Cuarto, no basta, por tanto, leer la Escritura. Hay que recrearla, vivirla en su génesis y asumirla en la propia vida, dando a nuestro modo de ser un carácter semejante al suyo, carácter verbal, relacional, trinitario. Cada semana o cada mes podemos escoger una frase y meternos en ella como en una fuente de sabiduría y misterio. Ya sabemos que el misterio religioso no ha de ser entendido como una verdad impenetrable con nuestra razón, sino como una fuente de vida espiritual inagotable. Si me permiten aducir una experiencia personal, les contaré que tras la muerte de un hermano muy joven, en circunstancias especialmente penosas, me sentí espiritualmente desconcertado. Esa muerte me parecía una crueldad incomprensible. El silencio de Dios, que no había respondido a mis súplicas, se me antojaba signo de una fría lejanía capaz de apagar todo fervor religioso. Pero he aquí que un día tuve que seleccionar una frase del Evangelio para grabarla en la lápida de la sepultura. Escogí esta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. San Juan 11:25. Durante meses viví dentro de esta revelación maravillosa y me sentí redimido de la oleada de frustración y casi rebeldía que estaba agitando mi ánima. Comprendí entonces que las palabras de Jesús son verdaderamente palabra de vida, como tantas veces nos dijo San Pablo, porque Jesús es la vida y la luz de los hombres. Quinto, las palabras de vida, entendidas con esta hondura, nos sitúan en un nivel espiritual. Nos otorgan criterios de vida sobrenaturales, nos liberan de ideales mezquinos y nos dan la perspectiva justa para juzgar dónde se halla el sentido de la vida. Pensemos en el cambio de perspectiva que significan estas palabras de Jesús: lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. A todo lo que me confesare ante los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La primera frase inspiró cientos de admirables institutos benéficos que durante siglos han llevado el consuelo a los más menesterosos. La segunda frase llenó de fuerza multitud de creyentes abocados al martirio. Como ya indicamos, algunos prisioneros de campos de concentración llevaron cosida en su ropa interior una tarjetita en la que estaba escrita dicha frase. Esta fuente de energía espiritual les permitió conservar una alta dignidad en un ambiente envilecedor. Sexto, vivida hondamente a esta luz, la palabra divina nos colma de alegría, pues nos insta a desbordar nuestros límites individuales, fundar vida comunitaria y sentir en medio de nosotros la presencia de Jesús resucitado. Esta inmersión en la vida misma de Dios que se revela en la palabra, el Verbo encarnado, y en las palabras de la Escritura, nos confiere plenitud personal y, por tanto, el entusiasmo y el júbilo festivo propios de las formas más altas de encuentro. Ese gozo sereno, al ser independiente de las circunstancias externas, porque brota de una fuente de vida sobrenatural, constituye un testimonio vivo de la eficacia de la fe, de su poder de transformar la vida de las personas y las comunidades de forma perenne. El que asienta su vida espiritual en la palabra de Dios, que permanece para siempre, edifica la casa sobre roca. Cuando se constata esto por propia experiencia, se comprende al trasluz por qué en la Biblia se insiste tanto en la necesidad de poner en práctica la palabra, encarnarla en obras, conservarla, lograr que dé fruto. Séptimo, conservar la palabra, encarnarla, ponerla en práctica, significa crear unidad en nombre de Jesús y hacerlo presente entre nosotros. El Señor se encarna dentro de nosotros, dijo en una ocasión Pablo VI, cuando aceptamos que su palabra venga a vivir dentro de nosotros. Podemos, por tanto, afirmar que al unirnos estrechamente mediante el cumplimiento de las palabras evangélicas, otorgamos al mundo el don de Jesús, como hizo un día María. Cumplir la palabra de Dios es realizar la obra de María en la Iglesia. Lo dijo Jesús taxativamente: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. San Lucas 8:21. Naturalmente, la primera en hacerlo modélicamente fue María, que con razón fue proclamada por Pablo VI durante el concilio Madre de la Iglesia. Si asumimos interiormente todo lo dicho en esta meditación, sentiremos un aprecio infinito por la palabra revelada y comprenderemos por qué la vida mística de tantos creyentes fervorosos se alimentó de la frase siguiente del Evangelio: si uno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada dentro de él. San Juan 14:23. Esa presencia de Dios en el alma que le ama hace de esta literalmente un paraíso.